Las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Fin de semana marcado por la crisis diplomática entre Israel y España. El País Hebreo llamará en las próximas horas a las embajadas de España y Bélgica en el país tras acusar a Pedro Sánchez de apoyar al terrorismo. Todo tras la rueda de prensa conjunta del presidente del Gobierno de España y el primer ministro belga este viernes desde el paso fronterizo de Rafah que une Gaza con Egipto, en la que Sánchez ha reconocido vivir con una frustración los ataques indiscriminados de Israel en Gaza. Ricardo Rodríguez.
El presidente ha llevado en su gira express por Oriente Próximo su apuesta por la solución de dos estados con la Autoridad Nacional Palestina al frente de Gaza. Y desde el paso de Rafah, Pedro Sánchez ha emplazado a la comunidad internacional, pero sobre todo a la Unión Europea, a reconocer el Estado palestino. Su disposición le ha llevado a abrir la puerta a actuar unilateralmente.
Ha llegado el momento para la comunidad internacional, sobre todo para la Unión Europea, y de reconocer de una vez el Estado de Palestina. Y es algo que numerosos países de la Unión Europea creemos que tenemos que hacer de forma conjunta. Pero si este no es el caso, España adoptará su propia decisión.
La rotundidad de Sánchez ha contrastado con la de su homólogo belga, que a su lado ha evitado ir tan lejos en sus declaraciones. El jefe del Ejecutivo ha seguido censurando a Israel por la respuesta dada a los ataques de Hamas, que él juzga desproporcionada.
Todo ello en el marco de una tregua entre Israel y Hamas que vive este sábado su segundo día de alto al fuego y que ha celebrado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Este parón a la guerra ha permitido la liberación de 24 rehenes retenidos en la franja de Gaza y se espera que decenas de secuestrados sean liberados en los próximos días. El presidente estadounidense confía también en que el alto al fuego se pueda extender más allá del lunes.
La liberación de hoy es el inicio de un proceso. Esperamos que más rehenes sean liberados mañana y más al día siguiente y al día siguiente. En los próximos días esperamos que docenas de rehenes sean devueltos a sus familias. También recordamos a todos los que siguen secuestrados y renovamos nuestro compromiso para trabajar para que sean liberados.
Y de mientras, miles de actos en toda España van a conmemorar este sábado 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una lacra que este año ya se ha cobrado la vida de 52 mujeres. De enero a noviembre han sido asesinadas más por sus parejas o exparejas que en todo el año 2022. Para encontrar un año con peores cifras que el actual a estas alturas hay que remontarse a 2019, Sefi García.
Más de 92.000 mujeres han sido víctimas de violencia de género en nuestro país en lo que va de año. Cerca de 82.000 cuentan con seguimiento policial, un 10,6% más que el año pasado. Más de un millar son niñas y adolescentes. Los datos fríos de un fracaso institucional y social reconocido por Ángeles Carmona, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género y Volcal del Consejo General del Poder Judicial, especialmente cuando una vida se trunca.
Cada mujer asesinada, cada niño y cada niña que quedan huérfanos ponen en evidencia un fallo del sistema que todos quienes nos dedicamos a combatir la violencia machista debemos asumir como propio.
El 80% de las mujeres asesinadas no habían denunciado antes a su maltratador. Especialmente vulnerables son las mujeres migrantes, el 40% de las asesinadas. El Ministerio del Interior alertó en lo que va de año a más de 7.000 víctimas de violencia de género de que su agresor había maltratado antes a otras mujeres.
Además, la Audiencia Nacional ha acordado la prisión incondicional por tentativa de asesinato terrorista para el detenido en Granada por el intento de asesinato del cofundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras, que ocurrió la semana pasada. Otros dos arrestados han quedado en libertad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Fútbol Club Barcelona abre este sábado el fútbol de Primera División, Raúl Iñárez.
Lo hará en Vallecas a partir de las 2 de la tarde contra el Rayo Vallecano, sin Gavi, sin Ter Stegen, pero ya con De Jong. La jornada comenzó ayer con la victoria del Alavés ante el Granada por 3-1 y seguirá esta tarde con el Valencia Celta a las 4:15, el Getafe Almería a las 6:30 y el Atlético Mallorca a las 9. El entrenador rojiblanco en rueda de prensa ha dicho lo siguiente sobre el llamado virus FIFA y la carga de partidos de los jugadores.
Los únicos que pueden resolver esta situación y que pueden encontrarle algo son los mismos futbolistas. Y todo lo que ellos logren generar, seguramente pueden escucharlos. Los demás, evidentemente, no participamos, porque los que juegan son ellos.
Del fútbol a los juzgados, Jenny Hermoso declarará finalmente el 2 de enero por el beso que recibió por parte de Rubiales. Además, a partir de las 3 de la tarde, en MotoGP, carrera de sprint con Jorge Martín jugándose el campeonato en Cheste, y en Fórmula 1 tenemos la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi. Todas las novedades del deporte te las contamos en tiempo de juego a partir de la 1.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Antonio, ¿tú por qué nos has llamado? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? Pues... ¿Estás en modo buenos días o en modo buenas noches?
No, buenos días. Yo empiezo a repartir a las 2 de la mañana y ya estoy durante toda la noche entera.
¡Qué barbaridad! ¿Y repartes el qué y en dónde?
Reparto pan a domicilio.
Wow.
Como antiguamente.
Qué bueno. Y ese pan, claro, es un servicio que te ha contratado el cliente al que le llevas el pan.
Exactamente.
Pero tú ese pan no lo haces.
No. Yo tengo un acuerdo con una panadería con la que yo trabajo y yo le compro el pan a ellos y después yo tengo mis propios repartos.
Qué bien. Y dependiendo del número de pan que le lleves a ese cliente, ¿le cobras más o le cobras menos?
Claro, no, se cobra solamente el pan que consumen. O sea, el servicio, el reparto es una cosa que va incluida ya. No se cobra. Si el cliente gasta 3-4 barras, es lo que se le cobra.
Vale. O sea, que te puede pedir 5 barras como te puede pedir uno.
Correcto.
Bien. Escucha, ¿y se mantiene bien ese negocio, el envío a domicilio del pan?
Sí, yo llevo ya pues prácticamente 11 años. Llevo yo con el tema del reparto por las noches y la verdad es que se mantiene bien.
Qué bien. ¿Y quién es el cliente que tienes? ¿Quién te pide que le lleves el pan a casa?
Normalmente gente que suele trabajar en los astilleros, que empieza a trabajar muy temprano. Tengo clientes que necesitan el pan a las 4 de la mañana, los niños para los colegios. Ese es el público más o menos que suelo llevar.
¡Qué barbaridad! O sea, gente también que son ponedores, como tú y como yo, ¿no?
Claro, correcto. De hecho, el otro día apareció una cartera tirada en el suelo y a través del tema de Facebook y eso de ustedes... Sí. Apareció el dueño de la cartera.
¿Qué me estás diciendo, por favor?
Sí, apareció.
A ver, cuéntame esa historia que me interesa mucho.
Pues estaba repartiendo por la noche y me encontró una cartera tirada.
Sí.
Y lo envié al programa, no salió en directo, pero sí lo comenté por el Facebook.
Ah.
Y me hablaron a través del Facebook mío particular para decirme que era el dueño de la cartera y tal y cual. Y apareció el dueño de la cartera, ¿no?
Vale. Yo escuché tu audio.
Fíjate, yo
escuché tu audio, pero a mis oídos llegó tarde. Fue el día que hablamos con uno, al día siguiente hablamos con un matrimonio que se había quedado tirado en un peaje porque se estropeó la manivela para cambiar la rueda.
Sí, correcto. El día que apareció la Guardia Civil tardó 8 minutos, creo que fueron, en llegar.
Efectivamente, que les habían llamado por teléfono a la centralita y tal, y no aparecía nadie, pero que aquí lo anunciamos en directo en el programa y fue cuando lo escucharon.
Sí. Además, también os mandé un audio hace pocos días a cuenta el perro de China, creo que era, que había estado esperando al dueño,
sí, no me equivoco. Sí,
te dije yo que aquí en Cádiz había un caso parecido.
Sí, leímos ese mensaje.
Sí, correcto.
Sí, yo me acuerdo. Qué bueno, Antonio, o sea, que eres un súper oyente de Poniendo las Calles, ¿eh?
Sí, yo empecé con ustedes, yo me mudé empecé en COPE, a escuchar a COPE, cuando cambió Herrera. O sea, que yo llevo con ustedes desde el primer día.
Qué bueno, por favor. Y no te hemos traicionado, estás a gusto con nosotros, ¿no?
Sí, no, sin problema. Vamos, es lo que pongo todas las noches.
Qué bien. Antonio, ¿qué años tienes?
44.
Ajá. ¿Y tienes alguna relación con el tema del llevar el pan a los domicilios por parte de familia o algo, no?
No, ¿qué va? Surgió. Yo me dedicaba a otro tipo de cosas, yo me dedicaba a la jardinería y cuando empezó el tema de la crisis, empezó a faltar dinero, las empresas dejaron de hacer mantenimiento. Entonces busqué otra alternativa. Yo no soy de estar parado, busqué otra alternativa, me salió esto y empecé con esto. Y vamos, ya te digo, 11 años llevo ya.
Qué bueno, por favor. ¿Y todavía no tienes el diploma oficial de ponedor de calles?
La verdad es que no, porque como siempre estoy corriendo, llevo los horarios muy justos y demás, entonces la verdad es que nunca me ha dado tiempo a llamar, no te lo voy a negar. Voy siempre muy justo de tiempo y no me ha dado tiempo.
Uh-huh. ¿Y ahora mismo dónde te encuentras?
Pues ahora mismo estoy en Puerto Real.
Uh-huh. Bueno, pues ¿y la temperatura por allí cómo está?
Hoy hace fresquito. Hoy creo que tiene que estar rondando por aquí los 8 grados, más o menos. Aquí en Cádiz esas temperaturas son demasiado bajas, la verdad.
Sí, a veces, además, uno se pregunta por qué. Ha habido a lo mejor un día con mucho calor y de repente llega la noche y bajan muchísimo las temperaturas.
Sí, además, el fin de semana estábamos aquí a 24 grados. O sea, sí, sí. Y ayer, pues, si estábamos a 15, 16... El cambio de temperatura ha sido brusco.
Qué bueno. Antonio, manda un saludo a los de tu gremio, a todos los relacionados con el pan, que no te imaginas la cantidad de gente que los escucha desde hornos, desde panificadoras. Es una barbaridad la de ponedores que tenemos con el pan.
Sí, sí, la verdad es que es el horario, Pulpo, es el horario. Es la hora nuestra, es la hora de los panaderos.
Qué bueno, qué bueno.
Pues un saludo a todos los de mi gremio, por cierto.
Muy bien. Antonio, cuídate mucho, que tengas una feliz noche y gracias por ser un ponedor. Te mandamos el diploma.
Muchas gracias, Pulpo. Un abrazo.
Tenemos que seguir avanzando. El programa no para ni un solo minuto. Y lo que tenemos que contarte ahora, pues, es alucinante, ¿no? Yo creo que el silencio que todos los ponedores conocéis, el de la noche, el de la madrugada, pues puede equipararse perfectamente en algunos momentos al del fondo del mar. Y es que algo tiene este entorno que cuando se conoce de verdad, pues crea una especie de adicción. Bueno, pues hoy vamos a hablar de submarinismo, del mar, de sus habitantes y también de las personas que lo aman. Nuestro siguiente invitado se llama Jaime y se presenta así en su web, submarinista audiovisual. Hago vídeos dentro y fuera del mar, también soy bueno dibujando peces, gallego, de Louro. Louro es un pequeño pueblo de la costa coruñesa, en Galicia. De él salió, pero finalmente a él volvió para quedarse. Así que, Jaime, gracias por atendernos a estas horas. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? No, muy, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la llamada.
Gracias a ti por concederla, que las 5:15 de la mañana, 4:15 en Canarias, no son horas muy normales para el común de los mortales. Lo primero que te voy a pedir, por favor, es que me describas esa playa tan famosa, tan maravillosa, la playa de Xaix.
A ver, para mí es complicado describirla porque es mi casa de toda la vida y para mí es como tan normal pero tan necesario todos los días. Pues es una playa, es pequeñita y lo importante para mí es que está como al abrigo del mar Bravo. Está al abrigo de Monte Louro, que es el monte icónico de mi pueblo, y es una playita muy resguardada, muy protegida, donde el mar te permite estar en él casi todo el año. Entonces es como nuestro sitio preferido para ir a bucear, para meternos en el agua y descubrir un poco todo lo que hay ahí.
Claro, porque si algo tiene especial y único el mar es su olor. Ahí en tu playa, ¿cómo se huele? ¿Cómo huele?
Pues, ¿cómo huele? A ver, ¿cómo te digo? La pregunta es complicada.
Ya lo sé.
Porque,
ya lo sé.
A ver, obviamente como todo huele a mar, pero tampoco es esta intensidad, porque al no haber estas grandes olas, estas rompientes, es como una playa más tranquila, es como más mar y arena. Entonces es como es tranquilidad. Una parte también muy muy interesante es como en esta época del año en la que estamos ahora, que es con los primeros temporales fuertes, sí que huele a mar y a alga, que es empieza el proceso de renovación del mar. Empieza a echar fuera el mar todo lo que creció durante el verano y todo el alga, y ahora empieza a renovarse el mar. Y entonces ahora es más como un olor más fuerte de temporales y de mar bravo,
sí. Bueno, es una buena definición y ahora te voy a contar por qué. Ahora mismo, con la descripción que nos acabas de hacer, es como si la estuviese oliendo ahora mismo. Y resulta que la costa gallega es verdad que es brava, como dices aquí en Poniendo las Calles, y eso la hace mágica. Y te he pedido que nos la describieras así, más que nada porque para vosotros, para tu mujer y también para ti, es muy especial. Sí que me gustaría saber cuál fue la decisión de haber llevado a poner incluso a vuestro hijo el nombre de la misma playa, de Xaix. Cuéntanos.
Sí, claro, es que, la playa para mí es muy importante, es casi el sitio más importante de mi vida. Como creo que para mucha gente de Louro, de mi pueblo, casi somos los de Louro, como somos muy de nuestro pueblo. Como creo que casi todo el mundo, pero creo que en nuestro caso somos un poquito exagerados. Y la playa en concreto para mí es, bueno, por lo que tú dices, porque por suerte a lo largo de los años, aparte de criarme allí, he conocido a mi mujer y ahora se cría allí todo lo que puedo mi hijo. Digamos que le pusimos el nombre por porque para nosotros es súper importante. Para mí la playa, yo me crié desde pequeñito del todo, desde que nací, porque allí mi abuelo tenía un pequeño bote para ir a pescar, y él me enseñó todo del mar y me enseñó a ir al mar, a cómo disfrutar del mar y a cómo estar seguro en él y aprender a pescar y dónde está todo. Digamos que me formé así, me crié así, en esa playa. Es una playa, como te decía antes, una aldea pequeñita, uh-huh. Y es una playa, digamos, que tiene como todo lo que a mí me gusta. Hay muchas playas por el mundo que son playas muy bonitas, que son playas muy largas, grandes arenales. A mí esas playas no me gustan mucho. A mí me gustan playas que tengan arena, pero que tengan rocas, que tengan charcas, que tengan un entorno natural como más salvaje, porque digamos que a nosotros, a mí, a mi mujer y ya poco a poco a mi niño también, tampoco nos gusta estar como muy tirados en la playa, en la arena. Nos gusta disfrutar de la orilla, de buscar animales en las charcas, peces, cangrejos y después todo lo que se puede ir a bucear. Es así. Al principio no, lo del nombre era un poco una anécdota. No sabíamos qué nombre ponerle al niño y mi madre lo dijo así como de broma. Ya que os gusta tanto la playa, ya que disfrutáis tanto de la playa, ¿por qué no le llamáis Shaz? Y nosotros, pues bueno, pues mira, no está nada mal. Al principio yo no quería, porque no quería esa responsabilidad, pero al final se quedó así.
Los dos, tanto tu mujer como tú, Lara, practicáis submarinismo. Esto es un dato importante. Y de eso quiero que nos hables ahora los ponedores, porque es muy diferente la visión desde fuera, la que tenemos los bañistas al uso, los turistas, que la ofrecen en el fondo marino. Es como otra dimensión. Eso me lo han dicho muchísimas personas, ¿no? Que es como otra dimensión absoluta. ¿Cómo es el cambio? ¿Qué has notado tú ahí?
Para mí es un poco distinto. Uh-huh. Para mí entrar en el mar, concretamente en esa zona del mar, para mí es como entrar en casa, más que escapar de la tierra, para mí es como entrar en casa. La conozco desde pequeñito, me conozco todas las rocas, todas las cuevas, todas las zonas de esa playa. De hecho, a mi mujer a veces le sorprende que me conozca dónde está esta roca, dónde está este agujero, pero es que me llevo creciendo en ese mar toda la vida. Pero para la gente que no conoce el mar, y creo que justo en aguas de Galicia, norte de España en particular, que no es una zona de gran industria del buceo, que la gente lo conozca tanto, es un mundo distinto, a veces un poquito tenebroso, porque tenemos aguas un poquito no muy transparentes la mayoría del tiempo, mayor tiempo del año, pero son aguas con una cantidad de vida. Es como entrar en un bosque submarino, básicamente. Lo llamamos un poquito así, porque nuestra costa está en la profundidad que la mayoría de la gente puede bucear o puede nadar o hacer snorkel. El fondo está repleto de alga laminaria, como se le llama, y son como bosques gigantes sumergidos. Son bosques que la luz es como muy tenue, muy protegida para los peces, pero llena de vida. Son de las aguas más ricas del mundo y eso se ve en el fondo. Creo que es el miedo que le tiene que perder la gente. Son aguas espectaculares, son aguas llenas de vida, y poco a poco creo que otra gente y yo, lo que estamos intentando es, a través de nuestras fotos, de nuestros vídeos, dar un poco a conocer más la vida que hay en estas aguas, porque no son las más conocidas y tenemos una variedad tanto de especies como de colores, como de todo, que poco a poco creo que la gente a ver si va conociendo, porque cuanto más se conozca, creo que más tendremos también la conciencia de proteger el mar, tanto de la contaminación como de la sobrepesca, como de todo.
Uh-huh. Si te parece, para aquellos ponedores que nos están escuchando ahora mismo, que no tienen ni idea, por ejemplo, de submarinismo, ¿tú cuánto tiempo puedes estar dentro del agua sin salir?
Resumiendo mucho, hay como dos formas de acercarse al mar, uh-huh, desde el punto de vista del submarinismo. Una opción es en apnea, que es lo que hago yo el 90% de las veces que voy al mar, que es como en jornadas de, no sé, desde dos, bueno, desde lo que quieras, poco más, hasta 4 o 5 horas con un traje de neopreno. Muchos como yo empezamos haciendo pesca submarina y metiéndote en el agua eso, 2, 3, 4, 5 horas intentando pescar. Yo con el tiempo he ido cambiando el fusil por una cámara y ahora la mayoría del tiempo vamos con cámara a hacer fotos, vídeos, y puede estar eso, desde con el neopreno normalmente estás por lo menos una hora, hasta en verano que puedes estar 3, 4, 5, casi la que quieras. Y después la otra opción, que es como la más común dentro de la gente que no conoce demasiado el mar, que es hacer buceo con botella, con aire comprimido. Claro. Y eso lo normal es estar alrededor de 40 minutos, una hora por inmersión. Puedes hacer un par de inmersiones al día si te apetece, pero digamos que es como tiempo más reducido. Es más, estás sumergido toda la hora y disfrutas del mar una hora, lo que necesites. Y la apnea es como más, tomártelo con más calma. Subes, bajas, el tiempo que necesites, toda la mañana, toda la tarde. Es un poco, ahí cada uno puede probar lo que más le guste y lo que más disfrute. Es accesible para cualquiera, en realidad, cualquiera de las opciones.
Hombre, yo de las apneas, y me imagino que la inmensa mayoría de los españoles y de los ponedores que nos están escuchando en este momento, lo que hemos visto así últimamente ha sido en El Hormiguero, en esas secciones de bajar la apnea, de luego desarrollarlo también en otro programa de televisión, nos hemos dado cuenta de la dureza que es esa prueba. Yo, no sé, según lo que me estás contando ahora mismo aquí en Poniendo las Calles, yo me imagino que tanto tu mujer como tú, de pulmones, me imagino que estáis fenomenal.
Sí, o al final, al ir como todo con cierta rutina vas, después también es muy importante, si puedes, algún entrenamiento, algún curso de apnea o clases, eso siempre ayuda, sobre todo por el tema de seguridad, por tener los mecanismos de saber actuar en condiciones más complicadas o básicamente estar más tranquilo. Pero sí, nosotros fuimos como aprendiendo con el tiempo, y el pulmón como que se va entrenando, se va adaptando, y te permite estar más tiempo debajo del agua. Pero tampoco es lo más importante para disfrutar del mar, porque, por ejemplo, en nuestras aguas, lo más importante o como la mayor biodiversidad, las cosas más interesantes para la gente están a relativamente poca profundidad, y casi cualquier persona con un poquito de interés y un poquito de tranquilidad puede disfrutar de todo lo que hay.
Y digo yo, Jaime, Lara, tu mujer, ¿venía ya aprendida en esto del submarinismo o la contagiaste y le metiste tú en esta actividad? Porque claro, el caso es que os conocisteis en la playa, ¿no?
Pues sí. No, ahí no. Yo he tenido mucha suerte porque por desgracia, sobre todo en el mundo de la apnea pesca submarina, sobre todo pesca submarina más bien, no hay muchas mujeres que lo practiquen. Ahora sí, ahora la cosa va avanzando muchísimo, ya hay en apnea pura hay más. En buceo con botella hay bastantes chicas que lo practican. Pero en la pesca submarina en concreto no había mucha gente. Sobre todo, yo conocí a Lara hace 9 años y no había muchísima gente. Ahora, por suerte, hay bastantes más chicas que lo practican. En Galicia ya hay bastantes más. Incluso en el campeonato de España de pesca submarina quedan muy arriba. Incluso creo que son las actuales campeonas. Y empieza a haber gente. Pero yo en el momento que conocí a Lara, prácticamente era la única chica que conocí que hacía pesca submarina de antes. Entonces, para mí fue como una suerte. Obviamente es un punto más de conexión entre nosotros cuando nos conocimos en esa playa. Y después al buceo con botellas nos animamos los dos juntos a aprender.
Qué bueno.
Ahí empezamos la aventura los dos.
Claro. El caso es que esta playa es ya parte de la familia, es uno más. Y yo no sé si de tanto frecuentarla hasta os conocen los animales que hay allí, la fauna marina.
Ojalá en algunos, ¿no?, casos, pero no, es que yo sepa, no. De hecho, ha sido famoso como hace un par de años o tres el documental este del pulpo, de un tío sudafricano, que un poco en el documental da a entender que el pulpo como que lo reconocía. No lo sé, puede ser, pero en nuestro caso no. Entre otras cosas también porque digamos que los peces, mariscos, crustáceos, todo lo que hay en la costa no son animales de una inteligencia alta, digamos, superior. Es complicado que si habláramos a lo mejor de algún mamífero marino tipo delfines, arrapes, como le llamamos nosotros, o así, habría que verlo con el tiempo. En principio no. En principio los animales con los que nos vemos todos los días, no. Yo sí que en algunos casos sí que reconozco algunos, porque más o menos algunos sí que sabes dónde está su cueva, dónde está su casa, y más o menos los visitas con cierta frecuencia algunos en ellos para sacarle algunas fotos porque te gustan. Por ejemplo, conocemos cuevas donde hay muchos santiaguinos y están muchas veces. Conocemos cuevas donde están algunos lumbrigantes, y si no los pesca nadie, no se quitan, suelen vivir en esa cueva bastante tiempo. Algunos congrios, hay como especies que sí que son como residentes de sus cuevas y tú las conoces, pero que ellos te reconozcan aquí, eso ya es otro nivel. Ahí ya no tiramos.
Jaime, son las 5:28, las 4:28 en Canarias. ¿Compartís esta playa y todo lo que se puede hacer en ella, quiero decir, las aficiones, con otra gente como vosotros, o esto lo guardáis en secreto?
Haciendo pesca sí que hay bastante gente mismo de Louro también que pesca por allí, gente que viene de otros muchos sitios. Y hacer foto y vídeo submarino, la verdad es que no he visto mucha gente por allí. Uh-huh. Hoy en día sí que hay mucha gente que, incluso pescando, usa la GoPro para registrar un poco lo que pesca o hacer algún vídeo así como muy, muy personal, muy amateur para casa. Y eso sí que con las cámaras estas pequeñitas tipo GoPro sí que hay bastante gente que se mete al agua con ellas. Cámaras así un poquito, equipos más pesados, más grandes como lo que usamos nosotros. La verdad que allí en Louro, no te voy a decir que nunca lo he visto porque no estoy seguro, pero en general no hay mucha gente que se meta con estos equipos al agua, y especialmente aquí en el norte, que tampoco, como te decía antes, no hay tanta cultura del buceo como en otras zonas, en parte porque tenemos aguas a veces frías, no muy claras, y a veces hay parte del año que hay muchos temporales y tampoco no hay mucho tiempo para meterse.
Porque en todos estos años has hecho un recuento de toda la fauna marina de la playa. ¿Sabes ya cuántas especies hay? ¿Lo tienes todo controlado?
Números no te sé decir, pero digamos que en esta playa, en esta esquina de Louro, la ría de Muros, más o menos prácticamente puedes encontrar casi todas las especies más comunes que hay en Galicia y el noroeste de la península o esta zona del Atlántico. Digamos que quitando alguna especie que pueda necesitar un pelín más de profundidad o alguna especie que es un poquito más de mar abierto, las especies como residentes de las aguas de esta zona del Atlántico, la mayoría las tenemos allí. Muchas veces no tamaños muy grandes. Es una anécdota que siempre que cuando conocí a Lara, yo daba como muy por sentado que Louro, la playa es en el mar que buceaba, me gustaba y era como era y lo disfrutaba. Pero casi no fue hasta que conocí a Lara y después hablé con más gente como de fuera que vino a bucear allí, que me decía, pero es que esta playa que tienes aquí es muy rica, tiene muchas cosas, tiene de todo. Yo lo daba por sentado y como que poco a poco con el tiempo lo vas valorando más y vas descubriendo más especies. Estamos un poco ahora en ese viaje de descubrir más cosas, porque hay cierta vida pequeñita, cangrejitos, peces pequeñitos, nudibranquios, que son como unas babosas de mar de colores, que hasta que vas como con la cámara, con un objetivo macro para sacar vida pequeñita, mientras pescas o mientras buceas de forma normal, no te fijas en ellos. Y ahora que estamos con esa intención de buscar y hacer fotos, vas descubriendo cada día especies nuevas y saber que existen directamente. Número no te puedo decir, pero te puedo decir que en esta zona de la ría prácticamente tienes casi todas las especies que puedas buscar de las comunes dentro de Galicia.
Jaime, ya para terminar, háblame de tu hijo, tiene 3 años. Me gustaría saber cómo le inculcáis este amor a la playa y también a todo el entorno gallego.
Sí, no, por ahora mi hijo tiene solo 3 años recién cumplidos. Poco a poco, ya solo por inmersión con nosotros, inmersión en casa, me refiero, de nuestra vida, él ya tiene su interés por el mar, le gusta, se sabe muchos nombres de muchos peces y de peces, tiburones e incluso algunos mamíferos marinos. Él va aprendiendo cosas. Y después en verano y los fines de semana que vamos a la playa, poco a poco le va gustando ya en las charcas, pues un poco como aprendí yo en el mar, buscando cangrejos, buscando pequeños peces en las pozas de cuando baja la marea, y poco a poco va disfrutando. Ahora está intentando aprender a nadar, es nuestro objetivo también, para que él esté más tranquilo, más seguro en el mar. Este verano ya anduvo algo con estas máscaras que ahora están como de moda, no, que no son gafas de bucear, son estas máscaras completas que te tapan toda la cara, entonces el niño puede respirar, incluso hablar, y con eso ha aprendido ya a flotar y a bucear un poquito con nosotros, y ya ha visto peces él mismo en el mar. Incluso este septiembre que estuvimos en Lanzarote en el Campeonato de España de vídeo submarino compitiendo allí, él se vino con nosotros y estuvo buceando con nosotros como en la orilla de allí, agua más caliente y más transparente de Lanzarote, pues ya estuvo allí viendo peces, pulpos, ¿sabes? Con nosotros ahí haciéndole un poco de guía, ya va disfrutando del mar.
Qué bien. Pues Jaime, ha sido un placer conocerte, conocer vuestra historia. Vamos a recordar a nuestros ponedores que esa playa está en Louro, un pequeño pueblo de la costa coruñesa, en Galicia. Jaime, un abrazo, gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros por llamarme, por interesaros un poco por nuestra actividad y por nuestro trabajo en el mar. Y nada, encantado de hablar, y siempre que sea hablar del mar y especialmente de nuestra esquinita allí en Galicia, pues encantado. Muchísimas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas? piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Bueno, como te digo, ahora no tenemos en el nuevo gobierno, pero antes quiero salirme del carril. Te voy a contar una historia. Alguien me decía hoy cómo nos hacen falta las historias positivas. Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina, verás. Va a cumplir 109 años dentro de un mes. Para que te hagas una idea, lo operaron el lunes.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Fondo totalmente oscuro y luego en la última, en el último tercio, digamos, del cuadro ya aparece, sí, el cielo azul con un lago.
Bueno, pues cuando pinta Dalí esta obra, él está saliendo de la época surrealista. Esta gente decía que para conectarse, para escribir o para pintar, lo que había que hacer es abandonar la razón y dejar que el subconsciente actuase.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás, Sabino? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde vas, hermano, ahora mismo? Que sé que estás en ruta.
Pues mira, ahora mismo voy bordeando Talavera la Reina.
Bien.
Voy hacia Madrid, al Mercamadrid.
Ah, qué grande. ¿Y vas de retirada o de comienzo ya de ruta?
Comienzo. Hoy he comenzado a la 1 de la madrugada y vamos para allá ahora a empezar la jornada.
Ya. ¿Tú eres precisamente carne de bebida energética?
Sí, yo solía tomarme, bueno, hoy mismo, ya ves, llevo toda la semana de día y hoy el cambio de horario, pues nada, hoy ya me he bebido un café, ¿no? Uh-huh. Pero yo antes solía estar enganchado a la bebida energética porque andaba mucho de noche. ¿Y qué pasaba? Que la tomaba delta reducida,
sí.
Y me tomaba un platito y, bueno, me daba una, yo qué sé, una aceleración del cuerpo, el corazón todo acelerado, muy mal, una ansiedad muy grande.
Uh-huh. ¿Y o sea, lo notabas eso? ¿No te afectaba a la hora de conducir? ¿No te sentías más agresivo?
Sí, mucho más. Y luego tenía el problema que terminaba de la jornada y a la hora de dormir, pues contando esas, que no era capaz de pegar ni ojo.
Claro. Era lo siguiente que te quería preguntar, Sabino, ¿en qué momento deja de hacerte efecto? Porque a lo mejor llega el momento en el que te tienes que meter en la cama para conciliar el sueño, pero sí, claro, si te has bebido una o dos bebidas energéticas, ¿cómo manejas esa situación?
Pues ya te digo, mal. A la hora de dormir, pues tardaba una barbaridad en dormirme, ¿sabes?
Uh-huh.
O sea, que me hacía un efecto increíble.
Ya, porque los métodos que tenéis los transportistas para cuando os entra el sueño, ¿qué métodos tenéis para despejaros la cara, para sentir que tenéis que refrigeraros un poco?
Pues mira, yo uso el método para lo mejor para una gasolinera.
Sí.
Me doy una vuelta al camión, me despejo un poco, me lavo un poco la cara.
Uh-huh.
Y ahí vamos mirando. Vamos. Hoy, por ejemplo, la ruta que tengo, pues son 2 horas y media hasta donde voy, ¿no? Ahora llego, mientras me descarga, pues me suelo echar a dormir una horita.
Uh-huh.
Y luego ya sigo cargando en otro sitio y sigo con la ruta, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Pero cuando son trayectos largos, que te metes, por ejemplo, el domingo, que era un trayecto largo, subí hasta el norte, pues ahí ya es cuando ves el problema, ¿sabes? Que te va atacando el sueño y te llegan las 2, las 3... Las 4, bueno, lo paso muy mal.
Uh-huh. ¿Y tú no notas cuando estás en la cabina del camión, si te subes la calefacción o estás escuchando una balada, como que no te entra más sueño?
Sí, mucho más. Yo me tengo que abrir un poco la ventana o incluso tengo algo para refrescarme un poco, porque luego el problema es que yo, por ejemplo, ayer pues me eché la siesta, pero nada, no suele dormir un día. ¿Sabes? Pues no coge el sueño. A la tarde ya me dormí un poco a las 10, hasta las 12 me dormí un poco. Y ese es el problema.
Ese es el problema, claro. Sabino, ¿y qué transportas? Por ejemplo, ¿de qué vas cargado?
Pues hoy voy cargado de terneras de dominación de origen de aquí, de Extremadura. La matan aquí en un matadero.
Ajá.
Y ahora va para el Mercamadrid.
Qué bueno.
Recién matada.
Qué bueno.
Hace 2 horas.
Joder, y cuando llegas allí a Mercamadrid con el camión, esa carne, esas terneras, ¿cómo salen del camión? ¿Te las descargan? ¿Las tienes que descargar tú?
No, me las descargan. Yo ahora culo allí, me echo a dormir, luego ellos ya me avisan y ellos las descargan y luego ya allí las preparan en los pedidos que piden los clientes.
Ya.
¿Sabes?
Con razón, cuando nos acordamos de los trabajos nocturnos, decimos que los transportistas, tela marinera, ¿eh?
Sí, tela marinera. Si no fuera también por el transporte, los compañeros que vamos aquí, que te encuentras ahora aquí por la noche, paquetero, sí, carne, sí, todo aquí.
Es verdad.
Sufriendo un poco por el sueño.
Es verdad, Sabino. Bueno, pues espero que la radio te alivie, te despeje. Y que sepas que eres ya un ponedor, que te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con orgullo.
Vale, muy bien, muchas gracias. Y un placer porque dais mucha compañía.
Bueno, de eso se trata, de darnos compañía los unos a los otros.
Venga.
Sabino, buena ruta. Gracias, hermano.
Gracias a vosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nosotros seguimos siempre adelante, hablándote de historias alejadas de la política y más cercanas al día a día de los ponedores. Una radio positiva, una radio que acoge a la audiencia y una radio que te acerca unos temas de la máxima actualidad y que nos hacen reflexionar. Gracias por estar en la cadena COPE. Vamos a entrar en materia y necesito que prestes atención porque es verdad que todos sabemos que las guerras son muy duras. Siempre dejan víctimas y destrucción a su paso, pero aunque siempre hayamos escuchado que en el amor y en la guerra todo vale, realmente no es así, no todo vale. Es que según las Naciones Unidas, incluso en medio del horror de las guerras, existen reglas que protegen vidas inocentes. Pero claro, nos preguntamos, ¿cuáles son estas reglas? Y todavía más importante, ponedores, ¿se están cumpliendo en los conflictos que estamos presenciando en la actualidad? Bueno, lo importante es que se lo voy a preguntar a Susana de Tomás Morales. Ella es profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Susana, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Y buenas noches a todos tus oyentes.
A todos los ponedores. Muchas gracias, Susana. A la 1:41, a las 12:41 en Canarias, te quiero preguntar qué es lo que no se puede hacer en una guerra. ¿Cuáles son los límites que no se pueden o no se deberían cruzar jamás?
Lo que no podemos cruzar es esos límites establecidos por el derecho internacional humanitario. Y los límites, pues, fíjate, la primera vez que se celebró un tratado internacional atendiendo al establecimiento de reglas en guerras, era el convenio que se celebró en Ginebra en 1864 para mejorar la suerte de los militares heridos por los ejércitos en campaña, lo que después llevó a esa declaración de San Petersburgo, que precisamente lo que nos habla es de cómo se debe delimitar todo aquel uso de armas que puedan producir unos daños superfluos y que agravasen el sufrimiento de quienes ya han dejado fuera de combate. Y así, poco a poco, pues tenemos lo que llamamos, por una parte, el derecho de la Haya, más referido precisamente a estos medios y métodos de combate que no estarían permitidos desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, y luego desde las convenciones ginebrinas de 1949 y sus protocolos adicionales, esa mirada directa a la protección de la población civil, que limita el sufrimiento. No se pueden evitar los conflictos armados, eso es una evidencia, pero sí se pueden evitar determinados efectos que producen los conflictos armados y, sobre todo, esos límites que decías, esas líneas rojas que no podría pasar ningún Estado, que sería ese principio de distinción en todo momento, a distinguirse entre población civil y entre beligerantes. No solo la población, sino también distinguir entre los bienes de carácter civil y los bienes de carácter militar.
Susana, nosotros en este programa de radio siempre interactuamos mucho con la audiencia. La audiencia aquí pinta mucho. Aquí leemos los comentarios que nos dejan y sobre todo cuando tocamos un tema sensible, pues razón de más para conocer sus opiniones. En facebook.com/poniendolascalles, hoy a la audiencia, pues bueno, les estamos informando de que está comenzando una tregua en el conflicto de Israel y de Hamás, que hay tiempo para la esperanza, así lo considero yo también. Pero a mí me gustaría saber si nuestra audiencia considera si se deben mostrar o no las imágenes de sufrimiento y de terror en un conflicto armado como el que se está viviendo. Es la pregunta que estamos lanzando en facebook.com/poniendolascalles, donde si la audiencia se suma, yo aquí voy viendo a la gente que lo va haciendo y voy mencionando a los oyentes que lo van haciendo. Rocío Montoro, por ejemplo, lo acaba de hacer. Rocío Montoro, te doy las bienvenidas y las gracias. También Gloria Gómez Senderos, es una ponedora que se acaba de sumar, e Isidro Celador, otro ponedor que él está en Salamanca. Así que si también te sumas tú, te leeré y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Pero Susana, retomo contigo. Me encantaría saber, necesito saber, de los límites que estábamos hablando. ¿Cuándo se establecieron y sobre todo quién los tuvo que decidir? ¿Quién los decidió?
Fundamentalmente nos encontramos con un trabajo realizado por la Cruz Roja Internacional, fundamentalmente desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el tema de la guerra inicialmente era un tema tabú. Empezábamos esta nueva sociedad internacional sobre el fundamento de una serie de principios, como es esa prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza, y en general pues todos los principios recogidos en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, no se podía tener presente el tema de la guerra, puesto que se suponía que nos iban a producir. Eso era bastante, no lo sé, idealista, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Pero resulta que la realidad era otra, y los conflictos armados se han producido desde tiempo inmemorial y se siguen produciendo conflictos en la actualidad.
Uh-huh. Susana, ¿a quiénes protegen estas reglas especialmente?
Bueno, pues en relación con la aplicación del principio de distinción que nos hace distinguir entre civiles y combatientes, evidentemente los civiles no pueden ser objeto de ataque con carácter general. Y dentro de la población civil nos encontraríamos al personal sanitario y religioso, el personal dedicado a proporcionar ese socorro humanitario, al personal, tanto civil como militar, ojo, que participa en una operación de mantenimiento de la paz. Como su propio nombre indica, lo que van a hacer es mantener la paz. Y su estatuto dentro de un conflicto armado es el de población civil. Los periodistas también sois objeto de especial protección. También se recoge en el derecho, en las normas de derecho internacional humanitario, especial atención a las mujeres. Y también en relación con los niños, también tenemos esa protección especial.
Porque, Susana, en el caso de demostrarse que se han cometido crímenes de guerra, ¿cuál es el tribunal? ¿Qué tribunal es el que se encarga de juzgar al país en cuestión?
Bueno, vamos a ver. El mecanismo siempre es atender que rindan cuentas por la posible comisión en los tribunales nacionales del autor de esos crímenes internacionales. Porque la intervención internacional siempre es a posteriori, es decir, como un complemento o suplemento, ¿no?, de esa jurisdicción nacional. Entonces, lo importante que es que no queden impunes ninguno de los posibles crímenes internacionales que por las distintas partes en conflicto, tanto en Israel como está sucediendo en Ucrania, que sean sancionados a través de sus ordenamientos jurídicos. Y si no lo hacen, ojo, entonces es cuando actúa el resto de la comunidad internacional, que hemos asumido esa protección, ¿no?, de los derechos fundamentales, incluso en situaciones de conflicto armado. Por lo tanto, bueno, pues existe la posibilidad de que se cree un tribunal mixto en un tercer estado o en uno de los estados implicados, ¿no?, y que ese tribunal mixto pues tenga una intervención también internacional y que pueda existir una fiscalización desde las Naciones Unidas. Puede que directamente pues se pueda llevar ese asunto a la Corte Penal Internacional.
Y Susana, es la 1:48, estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE. He dejado para el final pues una de las preguntas más interesantes. ¿Qué podría hacerse para que fueran más efectivas estas leyes?
Gracias por la pregunta, porque siempre lo digo, pero parece que no tenemos voz. Ojo, ¿quién de la población civil española conoce la normativa del derecho internacional humanitario? Cuando existe una obligación por todos los estados de difundir esa normativa del derecho internacional humanitario. Normalmente de las Fuerzas Armadas, los miembros de las Fuerzas Armadas sí tienen ese contacto, ¿no? Y además, adiestramiento, ¿no? Es que hablamos de formación y adiestramiento,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Pues un adiestramiento muy específico en relación con no solo las normas, sino, ojo, es que los combates en la realidad son cuestiones de segundos, ¿no? Y el poder reaccionar ante determinadas situaciones, tienes que haber estado preparado para atender a esas cuestiones de tal forma que instantáneamente sepas reaccionar de conformidad con el derecho internacional humanitario.
Bueno, pues apuntado queda, Susana, apuntado queda. Susana de Tomás, muchísimas gracias por ayudarnos a profundizar en un tema que es tan importante como este. Un abrazo y buenas noches.
Muchas gracias a ti por haber tenido en consideración este tema tan importante. Muchísimas gracias.
Uh-huh. Es que lo es y habría que tocarlo y había que, sobre todo, ilustrarlo y también ponerlo en la antena para que los ponedores, para que nuestra audiencia, pues interactúen en cuanto a los sentimientos que nos produce también cuando vemos esas imágenes tan terribles en los medios de comunicación. Susana nos lo ha explicado muy bien. Hay una serie de grupos especialmente protegidos en los conflictos armados más allá de la población civil. Ahora te estoy hablando de los sanitarios, también de los religiosos, que están dedicados al socorro humanitario, los periodistas, ella misma lo ha dicho, o de los niños. Pero claro, yo me pregunto cómo se vive un conflicto internacional en primera persona. Bueno, pues espero que Ángela Rodicio, que es una de las periodistas más valoradas en España por su gran labor como corresponsal de guerra en diversos conflictos de Oriente Medio y en los Balcanes, y además es especialista en política internacional. Y hoy, pues tenemos el placer de contar con ella aquí en Poniendo las Calles. Ángela, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Muchas gracias por estar aquí aguantando hasta la 1:51, hora menos en Canarias. Pero como te decía, tú has sido testigo de diversos conflictos internacionales y bueno, yo creo que has podido vivir en primera persona la dureza de la guerra. ¿Cómo realmente es una guerra desde dentro? Tú lo conoces bien.
Bueno, pues yo sí creo que, y siempre digo, que después de vivir varias, uno llega a la conclusión de que una guerra por principio es siempre un fracaso de la razón. Es como una especie de derrota de lo que es pues el mundo diplomático, la vida política y la convivencia en general. Entonces ya de por sí es una tragedia desde el primer momento. Después ahí se puede hablar de muchos tipos de guerras, desde operaciones terroristas, operaciones de castigo, guerras de desgaste, en fin, hay muchísimos tipos de guerra. Pero en realidad las víctimas siempre son todas, por lo que decía antes, porque para empezar es asumir una derrota de la razón y después porque hay una como mínimo una pausa en lo que es la vida civil y después para otros es el final de su vida, con lo cual es claro. ¿Qué es una guerra? Pues una guerra es siempre un desastre donde no nunca hay héroes, solo hay víctimas.
Tal cual. Hace unos minutos estábamos hablando con Susana de Tomás. Ella ha sido la que nos ha explicado que la población civil pues está especialmente protegida en las guerras, pero desgraciadamente en la actualidad vemos bombardeos casi a diario que afectan también a civiles. Ángela, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede estar pasando?
Desde luego hay convenciones y acuerdos internacionales precisamente para evitar todo esto. Ya desde finales del siglo XIX con el Tribunal y la Corte Penal de La Haya y después con las convenciones de Ginebra, ¿no? Estamos en el siglo XXI y al final, por ejemplo, lo que estamos viendo en Gaza pues es la respuesta como en forma de operación de castigo a un ataque terrorista, pero sin discriminar. Es un episodio de castigo colectivo donde no importa para nada que haya en una franja como es la de Gaza que sea en realidad un campo de concentración con la mayor densidad poblacional del mundo y que ahora mismo es todavía más denso porque la gente se está agolpando en lo que es toda la mitad sur de la franja, con lo cual a una situación totalmente catastrófica ahora se podría decir que se pasa a lo dantesco, ¿no? Yeah. Y donde no hay, por supuesto, ninguna discriminación con todo lo que son niños o mujeres. De hecho, los menores en la franja son más de la mitad de sus 2.300.000 habitantes y lo estamos viendo día a día, ¿no? Con esa especie de tenue luz al final del túnel, que es esta tregua que se ha acordado de 4 días, ¿no? Pero desde luego que es pues una violación de todos los principios fundamentales y de todas las convenciones internacionales en lo que se trata y define el comportamiento en una guerra, ¿no?
Ya. Y es que además de los civiles, es verdad que hay otros grupos especialmente protegidos, al menos sobre el papel. Uno de esos grupos pues que gozan de mayor protección son los periodistas. En tu caso, ¿te has visto en peligro en algún conflicto en los que has estado?
Bueno, siempre. Yo creo que uno va a cubrir una guerra de manera voluntaria y nunca jamás es el protagonista. Los protagonistas son las personas con las que vas a interactuar y sobre las que vas a informar. Yo creo que el hacer crónica de guerra es algo voluntario y por lo tanto uno tiene que dar un paso atrás y es siempre el canal, nunca el mensaje ni el protagonista, ¿no? Uh-huh. Con lo cual yo siempre me da mucho reparo y muchas remoras hablar de periodistas, ¿no? Prefiero hablar antes de hospitales o, como decía antes, de los propios protagonistas, que son los civiles y los menores todavía más, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo crees, Ángela, que han evolucionado las guerras hasta la actualidad? Lo digo más que nada porque, si nos damos cuenta, prácticamente estamos viendo a diario imágenes de lo que pasa en directo a través de la televisión o de las redes sociales.
Yo creo que precisamente después de la guerra de Bosnia, que duró casi 4 años, uh-huh, y de la que se informaba todas horas, aunque no fuera en directo, pero prácticamente, y donde también, si la gente recuerda y si no se lo recordamos ahora, uh-huh, se trataba de una ciudad de la capital de Bosnia-Herzegovina, Sarajevo, uh-huh, con más de 500.000 de habitantes, donde unos paramilitares separatistas serbios, desde la cima del monte Trebević, que estaba a más de 3.000 metros de altura, tenían ahí sus piezas de artillería, sus morteros y lanzaban proyectiles con esos morteros para abajo, quiero decir, siguiendo única y exclusivamente la ley de la gravedad, y caían donde caían, también indiscriminadamente. Y esto estamos hablando del año 92 al año 96. Y como decía, casi 4 años, donde se informaba a todas horas de eso y donde se veían imágenes espeluznantes. Yo creo que fue precisamente a partir de ahí donde una especie de entendimiento general, que era no dar imágenes demasiado crudas, se dejó de lado. Yo recuerdo que trabajaba mucho con la BBC y siempre intentaba no meter imágenes espeluznantes, ¿no? Por una cuestión de sensibilidad y pudor. Pero veía a muchos compañeros y a muchos colegas que no seguían esa regla, ¿no? Y, por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión que uno de esos proyectiles de mortero mató a un niño que iba en una bicicleta y dejó un enorme charco de sangre en el asfalto. Qué horror. Yo simplemente di en mi crónica el charco de sangre en el asfalto con la bicicletita al lado, ¿no? Y me pareció mucho más efectivo y mucho más descriptivo y mucho más gráfico que poner al pobrecito niño muerto, ¿no? Allí. Claro. Yo creo que deberíamos, en mi caso, estoy completamente convencida de que hay que conservar la sensibilidad, porque si no se desarrolla una insensibilidad generalizada que yo creo que hace perder un poco lo que es la importancia y lo que es precisamente esa línea roja de sentimientos y de percepciones y de racionalidad y de intelecto, ¿no?, que nos debería dar el rechazo a las guerras. Y yo creo que ese rechazo se siente más razonándolo que sin ese elemento de raciocinio.
Desde luego que sí. Estoy mirando así con el rabillo del ojo la cantidad de mensajes que los ponedores me están escribiendo en torno a si debemos o no compartir y ver las imágenes de la guerra en tiempo real, y es increíble, ¿no? La gente lo que me está diciendo básicamente es qué lástima de tantos niños y tantas familias enteras falleciendo y viéndose en la televisión, como el mensaje que nos manda Katy García. Pues Ángela Rodicio, no tengo tiempo para más, pero te doy las gracias por habernos atendido a esta hora de la madrugada. Ha sido un placer, Ángela, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tuve que aprender de nuevo a respirar. De nuevo tuve que aprender. Hice agujeros en la capa del disfraz de Superman que nunca me he querido poner. Me jugué a una carta a la felicidad. Nunca pensé que la pudiera perder. Me sacó a bailar, ella me sacó a bailar y movía las caderas para despistar, solo para despistar. Fue tan larga la condena, solo un día más, solo un día más. Como un suspiro que debió durar lo mismo que la eternidad. Ya llega la tormenta, ya la oigo venir, viene de aquí haciendo bom, 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 bom. Si me concedieras un deseo para hacerme feliz, me gustaría cortar todo lo que sobra de mí. Ahora sé que el cielo no está lejos, nosotros sí. Tiempo huyendo conmigo de mí. Sé que en la próxima estación de nuevo me despido. Y sé que nunca dije adiós convencido. Y complicarme me resulta muy sencillo. Igual que
Madrid, Valencia, Huesca, Guipúzcoa, Salamanca y Badajoz fueron las seis provincias en las que el año pasado aumentó la natalidad. En el resto ha vuelto a descender. España ha perdido más de 100.000 nacimientos en una década. La baja natalidad se ha convertido en uno de esos problemas de los que se habla mucho en España, que llegan a cansarnos y para los que no se ponen soluciones. ¿Cuáles son las causas de la baja natalidad? Más de la mitad de las mujeres de 30 a 34 años no tienen hijos, pero 6 de cada 10 tienen el deseo de ser madres en los próximos años. Tenemos unos condicionamientos estructurales que hacen que sea muy difícil tener hijos a las edades que desde un punto de vista biológico serían más propicias. España ostenta la primera posición en porcentaje de bebés nacidos de madres de 40 años o más sobre el total de nacimientos. Los jóvenes tienen muchas dificultades para acceder a un empleo estable, a una vivienda o a una posición de seguridad económica. Junto a este motivo económico, hay motivos culturales y sociales. Los jóvenes, que no tienen una buena situación laboral, en ocasiones tienen también otras prioridades vitales, y a eso se añade la presión del entorno. Los españoles otorgamos un gran valor a la vida familiar y a los hijos, que contrasta con una percepción de escasa valoración social. Hay un cierto rechazo social a tener lo que la mentalidad considera muchos hijos, más de dos. Por otra parte, la conciliación laboral, por más que se hable de ella, está lejos de ser una realidad.
Son las 6.